En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de 1 Corintios, capítulo 4. El asunto que el apóstol Pablo estaba tratando allá en Corinto era un asunto de división sobre o acerca de hombres. Se jactaban, estaban enorgullecidos por los dones que Dios había dado. Estaban orgullosos de que tenían dones de lenguas, tenían dones de profetizar, tenían dones de sanamiento, habían dones en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo había estado predicando allá 18 meses, un año y medio, había estado allá y se había apartado. Y recuerden que Corinto era una ciudad marítima, pero era una ciudad principal, y Atenas era el central de la sabiduría griega. Atenas era la ciudad central de la sabiduría griega. Y los corintios eran, por decir así, ellos querían mucho tener eso que había, esa sabiduría humana, esos sabiduría de los filósofos que había en Atenas. Y por eso que el apóstol Pablo dijo, les reprendió y les dijo que Cristo no está dividido. Y no debemos estar escuchando a una persona por la manera que habla, con qué facilidad habla, sino debemos estar escuchando, queriendo oír la palabra de Dios. Ese es uno de los... Y sabemos que Dios es el que da esto. Dios es el que da oídos para oír. Pero muchas personas no oyen simplemente porque todo lo saben. ¿Has tratado de enseñarle algo a una persona que lo sabe todo? Es como una cubeta que está llena. Una cubeta que está llena, no le puedes añadir ni una gota. La gota que le pongas, esa gota rebosa. Está lleno. Y la persona que está llena de sí mismo, está llena de su propia sabiduría, esa persona no va a aprender. Para ser sabios con Dios, tenemos que entender que todo lo que sabemos es nada. Que somos nada. Y que necesitamos de Él. Y nunca, nunca, ser sabios en el Señor no es crecer, sino menguar. Menguar. Eso es ser sabio en el Señor. Eso es crecimiento espiritual. Pero si oyes a los religiosos de hoy día, conocimiento es conocimiento. Conocimiento es conocimiento. Mientras más conocimiento tengas, más rango tienes en la religión. Pero escuchen, cuando una persona tiene conocimiento, lo primero que sabe es que él es nada, que Cristo es todo. Esa persona puede aprender, esa persona puede recibir. Pero el apóstol Pablo entonces está tratando en estos primeros 4 capítulos sobre este tema, porque va a entrar en el capítulo 5 sobre otro tema. Ellos estaban envanecidos, es decir, creían, sabían que somos salvos por la gracia, y porque somos salvos por la gracia, entonces vamos a tolerar esta mala conducta, porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y por eso entonces ellos estaban tolerando esta mala conducta de un pastor que estaba allá en Corinto. Pero antes de que llegue a ese tema, está aquí en el capítulo 4, como ya quiero recordarles, primero debemos oír a Cristo, el mensaje de Cristo. Segundo, el apóstol Pablo dijo, esto es lo que me envió Cristo a hacer, a predicar, no a bautizar. Y él habló de cuál es ese mensaje, cuál es el mensaje de la cruz, es Cristo Jesús y este crucificado. Cristo Jesús y este crucificado. Y yo cuando vine a ustedes, vine predicando Cristo y este crucificado para que la fe de ustedes esté fundada sobre la palabra de Dios y no sobre lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos al Señor Jesucristo. ¿Sobre quién debe estar tu confianza? ¿En quién debes creer? ¿A quién debes confiar? Al Señor Jesucristo. No en lo que dice la iglesia bautista, no lo que dice la doctrina, sino Cristo Jesús. La salvación es una persona. Entonces, ha venido tratando todo esto y mostrando cómo nosotros los ministros somos siervos únicamente. El siervo de Dios ha de ser escuchado porque Dios lo puso. Es don de Dios a la iglesia, ha de ser escuchado. Pero tampoco ha de ser puesto en un pedestal muy arriba porque eso produce abusos. Y tampoco debe ser menospreciado, es decir, puesto como trapeador, porque cuando se desprecia al ministro, lo que sigue es desprecio a la palabra que él está predicando. Entonces, ni el uno ni el otro, ni ponerlo arriba ni ponerlo como trapeador. Somos siervos meramente, somos siervos. Luego dice aquí, tengamos a los hombres, versículo 1, por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Todo es un misterio antes de que sea revelado. Y hay cosas, la palabra de Dios es profundo. Es la sabiduría de Dios, la sabiduría que Él revela, la sabiduría que tú tienes si crees en el Señor Jesucristo. Pero aún con la sabiduría que Dios te ha dado de conocer al Señor Jesucristo y conocer que en Él están todas las cosas, aún así hay muchas cosas que no comprendemos, que no vamos a comprender. Es por esto que nunca llegamos a estar demasiado llenos como para no poder aprender. Como dije al principio, una persona que lo sabe todo no le vas a enseñar nada. Dice, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de cada pastor, cada maestro, que sea fiel a la palabra. Es decir, que estudie la palabra. Que no diga cosas contrarias a la palabra. Que compare palabra con la palabra. Es el mejor intérprete de la Biblia. Es la Biblia misma. Y lo que dijo Dios acerca del hombre y acerca de sí mismo y acerca de la manera que podemos venir a Él, lo que dijo en Génesis es lo mismo que dice en Apocalipsis. Es el mejor intérprete de la palabra, es la palabra misma. Debe ser hallado fiel, es decir, fiel a la palabra, fiel a lo que Dios dice, fiel a Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, tengo muy poco ser juzgado por usted, ni yo mismo me juzgo, el que juzga es Dios. Él me puso en el ministerio. Yo tengo que darle cuenta a Él de haber desarrollado, de haber cumplido la carrera que Él me dio. Yo a Él respondo. Yo soy responsable delante de Dios por las almas de todos los que me oyen. Yo tengo que quitarme esta carga. Yo no quiero tener la sangre de ningún hombre sobre mi cabeza. Yo quiero decirle la verdad. Decirle la verdad de tal manera que esa persona sepa si esa persona cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Y esa persona que no cree en el Señor Jesucristo, no confía en Él, que sepa que Cristo Jesús es el único camino. Y cuando una persona rechaza a Cristo, rechaza la misericordia a su alma. Rechaza la misericordia a su alma. Si es que yo tengo que librarme de esta carga, pero a Dios respondo. Si yo no digo la verdad de Jesucristo, yo soy más culpable, ¿verdad? Más culpable. Hay asesinos en la cárcel por hay personas en la cárcel por homicidio, pero no hay homicidio más grande que el homicidio que se comete detrás del púlpito por parte de hombres que mienten acerca de Dios y mienten acerca del hombre. De tal manera que los hombres salen de aquel lugar con una esperanza falsa y se van al infierno. Cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero es por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros, en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y el apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que está pasando allá. Están envanecidos unos contra otros. Y yo puse este ejemplo de yo mismo y el Apolos para que aprendan que somos simplemente siervos. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, noten aquí versículo 8. Aquí es donde vamos a comenzar. ¿Ustedes ya están saciados? Es decir, ¿no hay nada más que puedan necesitar? No, si estás saciado en la mesa, te levantas, ¿verdad? No sigues comiendo. Pero esto es lo que ellos estaban. Ya están saciados. No hay nada que se te pueda enseñar, dice el apóstol Pablo. Tienen todos estos maestros y ustedes se jactan de ellos, de tal manera que desprecian la enseñanza de yo mismo, del apóstol. Ustedes oyeron el evangelio de mí y ahora no quieren recibir nada de lo que yo digo, porque unos dicen yo soy de Apolos o yo soy de Cefas, por tanto no queremos oír a Pablo. Están envanecidos. ¿Ya están saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿No te falta nada? ¿No tienes necesidad de ninguna corrección, de ninguna instrucción? ¿Ven? Esto es cosa seria, ¿verdad? Es cosa seria de considerar que no... ¿Cuándo vamos a llegar al punto de no tener necesidad? Esa es la condición que es cada uno. Tenemos necesidad de Cristo Jesús. Venimos como pecadores necesitados. El momento que no tenemos necesidad es el momento que no necesitamos a Cristo, porque Él es el que nos da todas las cosas. Pero la persona que dice no tengo necesidad está diciendo no tengo necesidad de Cristo, porque Él es el que nos suple todas las cosas. Él nos da todas las cosas. Ya estáis saciados. Tan ricos, si nosotros reináis, yo quisiera que ustedes reinen, ¿no? Ojalá reinasen, para que nosotros también estuviésemos reinando, porque cuando la iglesia reine, toda la iglesia va a reinar junto. Pero todavía estamos en tribulación. Ahora, dice, ustedes ya están reinando, o noten lo que dice, porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Dios nos ha puesto a nosotros como espectáculo. Ustedes dicen que están reinando. Ustedes están en la facilidad, comodidad. El mundo no los aborrece, no están sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque ya había esta mezcla de la sabiduría humana. Donde mezcles el Evangelio del Señor Jesucristo, ya le quitaste el filo. La palabra de Dios es espada de dos filos, que corta. Pero cuando mezcles la sabiduría del hombre, la sabiduría humana, ya le quitaste el filo a esa espada. Y todo se puede llevar con ese mensaje. Todo se puede, puedes verlo en el ecumenismo. Todos están de acuerdo en estar en desacuerdo. De tal manera que no creen nada. No creen nada. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros. Como está hablando aquí, en la antigüedad, cuando una nación salía contra otra nación y hacían guerra. Cuando una nación sometía a otro, conquistaba a otra nación, regresaba en una procesión triunfal, en un desfile, ahí iba el rey, ahí iban los soldados victoriosos, un gran desfile. Y atrás, en la fila, en los postreros, traían en cadenas, atados a los presos, a los sentenciados a muerte y los que iban a ser esclavizados. Los traían atrás. Y todos los que estaban allá en la feria, o sea, estaban allá en el desfile, aplausos para los victoriosos. Y cuando pasaban los postreros o los últimos, los esclavos, ahí les tiraban tomatazos, los humillaban. Eran espectáculo. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. Ustedes están reinando y nosotros estamos, los apóstoles, estamos como espectáculo a los ángeles y a los hombres. Somos espectáculo. Consideren lo que estoy diciendo, dice el apóstol Pablo. Hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Se hace deporte con nosotros. Nosotros, dice, aquí en la segunda cosa que dice en versículo 10, nosotros somos insensatos. A nosotros se nos dice que somos necios por amor de Cristo, por el Evangelio se nos dice que somos necios. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees el Evangelio? ¿Tú crees esa doctrina? Eres un necio. Bueno, qué bueno si pudieras sufrir el oprobio. Qué bueno que supieras sufrir las calumnias de los hombres en contra de, por la causa del Evangelio. Creo que vean Mateo capítulo 5. El Señor Jesucristo dijo esto. Esto está en las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurado, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del Evangelio de Cristo Jesús, por causa de la justicia. La única justicia que hay es la justicia del Señor Jesucristo. Y cuando una persona pretende hacer justicia, su justicia, para ser aceptado delante de Dios, y tú no participas con eso, el no participar en esa actividad que ellos hacen, los acusa. El simplemente no participar con sus actividades, los acusa a ellos. No, dices, la única justicia es la justicia del Señor Jesucristo. Y por eso vas a ser perseguido, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Están mintiendo. Si dicen cosas malas de ti, están diciendo la verdad, te lo mereces, ¿verdad? Si dicen cosas malas de mí y es verdad, me lo merezco. Pero si dicen cosas, hablan mal de mí porque yo estoy hablando de Cristo y estoy diciendo la verdad, entonces dice aquí, bienaventurado soy. Bienaventurado. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, hay persecución, va a haber persecución. El momento que seas amigo del mundo, ya te volviste enemigo de Cristo. No puedes estar en amistad con el mundo y amistad con Cristo, porque el mundo está en enemistad contra Cristo. Y está diciendo aquí, nosotros somos insensatos, a nosotros se nos dice que somos locos, insensatos, necios, por amor a Cristo, por amor a su Evangelio, mas ustedes prudentes en Cristo. ¿Por qué les llamarían prudentes en Cristo? Porque han cambiado, han metido filosofía y cosas de hombres de tal manera, es decir, han presentado la palabra de Dios de tal manera con su astucia. Han hecho tal uso de la sabiduría del mundo y de las políticas o prácticas carnales en su religión que han ganado el favor del mundo y han escapado de la persecución. Eso es lo que está diciendo. El apóstol Pablo, voy a repetirlo, ustedes, dice el apóstol Pablo, supuestamente han hecho tal uso de la sabiduría del mundo y de las políticas y prácticas carnales en su religión que han ganado el favor del mundo con sus prácticas. Han ganado el favor del mundo y han escapado por eso la persecución. El apóstol Pablo dijo esto, si yo predico la circuncisión, Entonces, si yo lo único que tengo que hacer yo para dejar de recibir persecución es someterla a la circuncisión. Lo único que tendría que hacer para ser igual a los demás es hacer una obra. Lo único que tendría que hacer es una obra y estaríamos igual a todo el resto del mundo. Ya no habría persecución. El mundo entiende eso. El mundo entiende eso. Nosotros los apóstoles somos débiles en cuerpo, débiles en influencia, débiles en los bienes y en la fama, pero ustedes son fuertes en estas cosas, dice el apóstol Pablo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hay algo malo allá, ¿verdad? Si el mundo te ama, parece que eres del mundo, ¿verdad? Ustedes son honorados, entre los hombres. Honorados entre los hombres por sus logros de aprendizaje, sus riquezas y sus éxitos, pero nosotros somos rechazados, despreciados por los hombres. Vean lo que dice el versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Nosotros hemos sido despreciados, desechados. Así fue Cristo, ¿verdad? En Isaías capítulo 53 nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es hombre despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Así fue nuestro Señor Jesucristo y así va a ser la iglesia. Note lo que dice Lucas 6. Voy a leer otro texto en Lucas capítulo 6. Lo mismo que vimos allá en Juan, pero está en Lucas capítulo 6. Versículo 22 dice: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando todos hablen bien de ti, así hacían los padres, sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas que les hablaban cosas suaves, ellos hablaban bien de esos profetas. Esos profetas que decían, Dios no está airado contigo, todo va a ir bien. Hay paz, cuando no había paz. Así hablaban los padres anteriormente los falsos profetas. El Señor Jesucristo claramente nos dijo, si el mundo os aborrece, debemos saber esto, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No somos más que nuestro Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice aquí en versículo 14. Ahora, todo esto lo que ha dicho el apóstol Pablo, dice, no lo escribo para avergonzaros. No, eso no es mi propósito, de avergonzarles, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Quiero amonestarles, dice el apóstol Pablo. Quiero amonestarles. Todo el tiempo le está pensando que son hijos amados. Todo el tiempo están pensando que son creyentes verdaderos. No está hablando de falsos creyentes. Está hablando a creyentes verdaderos que tenían mal comportamiento. Hijos amados. Porque aunque tenéis 10,000 años en Cristo, puedes tener 10,000 maestros en Cristo. Ustedes no están escuchándome a mí. Y yo soy el que les llevé el Evangelio. Es lo que le está diciendo el apóstol. Ustedes oyeron el Evangelio cuando lo oyeron de mí. Y ahora vienen estos otros maestros. Y ahora están ustedes inflados de tal manera que a mí no me quieren oír. Dice, porque aunque tenéis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. No es que el apóstol Pablo les haya engendrado a la vida eterna, porque solamente el Espíritu Santo es el que engendra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. ¿Quién? Dios. Dios el Padre envió al Espíritu Santo, Dios el Hijo envió al Espíritu Santo en la predicación de la palabra e hizo eficaz su palabra. La semilla fue bendecida. La palabra es la semilla fue bendecida. Y Dios obró una nueva criatura. Nosotros no engendramos nada. Nosotros no engendramos, ni en el ambiente físico, ¿sabían eso? Ni en el ambiente físico, nosotros no engendramos nada. Se casa un hombre con una mujer y el hombre pone su semilla, pero él no es el que hace engendrar. Es Dios quien hace que esa semilla produzca, ¿verdad? Es Dios quien bendice esa unión. Y si Dios no lo bendice, no hay fruto. No hay hijo. Pues de la misma manera, Dios es el que bendice su palabra. Dios es el que bendice su palabra. El apóstol Pablo estaba diciendo en Gálatas, ustedes, no sé quién les fascinó para ir tras otro evangelio. No sé quién les hechizó para que vayan tras otro evangelio. No es que haya otro evangelio, porque hay solamente un evangelio. Aunque tenéis 1,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues yo en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Dios es el que bendijo su palabra. Dice, por tanto os ruego que me sigan a mí. Versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Que me imiten a mí. No sigan a aquellas personas que quieren apartarles. No siguen a esas personas que quieren apartarles de la verdad. Dios va a probar a su pueblo, ¿verdad? Dios va a probar a su pueblo para ver si de veras aman al Señor Jesucristo o no. Pero el apóstol Pablo dice, os ruego, síguenme a mí. Yo estoy predicando la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo sabía, y ahora él dice, os ruego. Yo te ruego que no vayas a escuchar otro hombre. O que vaya a alguien que no hable conforme a la sana doctrina. Alguien que quiera apartarte. Alguien que quiera causar divisiones. De tal manera que uno diga, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. No haya tal división en la congregación. Sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. Debemos seguir a los hombres, así como estos hombres siguen a Cristo. Porque Dios ha puesto a pastores. Dios ha puesto a pastores. Como dije, es bendición de Dios. Y si Dios ha dado a estos pastores, Dios tiene que bendecir a esos pastores para que esos pastores puedan hablar la palabra. Pueden hablar de otra manera, ¿cómo van a hablar si no son enviados? ¿Oyeron eso que dice Romanos 10? ¿Cómo van a ¿Cómo van a creer sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Tiene que ser enviados. Y dice allá en versículo 17, por eso mismo os he enviado a Timoteo. Yo les envié a Timoteo. Aquí hay una carta de recomendación a la iglesia de Corinto. Es una carta de recomendación del apóstol Pablo de Timoteo a la iglesia de Corinto. Yo les estoy enviando a Timoteo. Y esto es la confianza que yo tengo en Timoteo, dice. Primeramente es mi hijo amado. Es uno que yo lo considero como un hijo. Es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahí está la primera. Se requiere de todo administrador que sea hallado. Se requiere de todos los administradores, los mayordomos que sean hallados fiel. Y lo primero que dice de Timoteo es que él es fiel. Es fiel en el Señor. Por tanto, óiganle a él. Óiganle. Cuando le oigan a él, están siguiéndome a mí. Porque yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Nuestra fe está basada sobre los apóstoles. Jesucristo mismo siendo la piedra del ángulo, el fundamento. Pero todo lo que nosotros sabemos de Cristo, lo sabemos a través de lo que los apóstoles nos escribieron. Todo lo que nosotros recibimos, el testimonio de Dios que nosotros recibimos, lo recibimos de los apóstoles. Timoteo es un hijo para mí, es fiel mayordomo de la gracia, fiel en el Señor, fiel en la gracia del Señor Jesucristo, fiel al Evangelio. Él, esto es lo que va a él hacer, no va a inventar cosa nueva. Nota lo que dice. Nunca hemos de oír algo nuevo. El Evangelio es eterno. Nunca debemos. Hay alguna vez que lo vas a oír por primera vez, ¿verdad? Hay un tiempo que lo oyes por primera vez, pero de ahí en adelante es el mismo Evangelio, o no es el Evangelio. Es el mismo Evangelio. Va a crecer uno en el conocimiento y la apreciación de lo que Cristo hizo por nosotros. Aprendemos cada vez más de quién somos nosotros delante de Dios, quién es el Señor Jesucristo, pero no aprendemos cosa diferente. Vamos creciendo en el Señor. Dice aquí, Él os recordará mi proceder en Cristo. Les dije que me sigan a mí. Él les va a recordar lo que yo les prediqué. ¿Qué les prediqué? Cristo Jesús y este crucificado, lo que dijo en el capítulo 2. Timoteo traerá a tu memoria mi forma de predicar. Él tenía tal confianza que Timoteo no iba a estar hablando con palabras rebuscadas de filosofía humana o de sabiduría humana. Él tenía confianza que Timoteo iba a predicar la palabra de Dios. En la carta Timoteo le dice, Te conjuro delante de Dios que prediques la palabra. Predica la palabra. La doctrina que yo enseñé es la doctrina que él va a enseñar. ¿Cómo deben ustedes comportarse para honrar al Señor Jesucristo? Esto es lo que va a enseñar. Como leímos allá en Timoteo capítulo 6. Palabras, si quieren regresar allá en Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Primeramente noten 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, en el evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ven ahí la manera que Dios capacita a sus hombres. Pablo enseñó a Timoteo y Pablo le está diciendo a Timoteo, Cuando alguno desea algo, el obispo, tú enséñale a él. No es ir allá a los a los seminarios. No es ir a los seminarios, no producen pastores. Dios es el que hace pastores. Dios es el que hace pastores. Los seminarios no enseñan eso. Lo que has oído de mí, dice el apóstol, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean. ¿Qué oyó Timoteo de Pablo? Bueno, vean lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿A quién tiene que dar cuenta? A Dios, Él va a juzgar. Dijo el apóstol Pablo, Él va a juzgar. Él te va a juzgar a ti, Timoteo. Él me va a juzgar a mí. Juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Esto es lo que te encarezco, que prediques la palabra. A la ley y al testimonio, dice Isaías, si no predican, si no hablan conforme a esta palabra, no les ha amanecido. No tienen el Espíritu Cristo. Si inventan otra cosa, traen sus propios sueños o hablan de filosofía humana, puedes saber que no son enviados de Dios, no tienen el Espíritu de Cristo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, ¿qué dije allá en 1 Timoteo capítulo 6? Donde leímos al principio. Si alguno enseña otra cosa, versículo 3, y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que procede de la palabra de Dios. Es importante eso. La doctrina que procede de la palabra de Dios, no la doctrina que procede de los catecismos. No doctrina que procede de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla y práctica. Tenemos la ley del amor de Cristo nos constriñe, pero ¿dónde vemos nosotros en la palabra de Dios? Bueno, Timoteo entonces les traerá memoria, dice allá, versículo 17, hijo mío, el cual os recordará mi proceder en Cristo y la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Es decir, es un mismo mensaje. Es un mismo mensaje a los ricos, es un mismo mensaje a los pobres, es un mismo mensaje a los que tienen estudios universitarios y a los doctores y a los abogados, es un mismo mensaje a las personas que nunca han asistido a la escuela. Es un mismo mensaje a los ancianos y un mismo mensaje a los niños. Es un mismo mensaje en las casas en privado y es un mismo mensaje en público. Un mismo mensaje aquí en este púlpito y un mismo mensaje allá en Dubái y allá en Cancún. Un mismo mensaje. Un mismo mensaje. Tito les recordará la suma, que es mi ministerio, la sustancia de la fe, la suma de la vida del creyente y la suma de la esperanza del creyente es Cristo Jesús. Cristo Jesús es todo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. Mas algunos, dice allá en versículo 18, algunos están envanecidos, algunos de entre ustedes. Y aquí está preparando para lo que va a decir en el capítulo 5, porque va a decirles algo fuerte en el capítulo 5. Va a hablar de la disciplina. Algunos de ustedes están envanecidos y están pensando que yo nunca voy a regresar a ustedes. Algunos están envanecidos, inflados acerca de sus dones, o acerca de su posición en la iglesia o de su sabiduría humana, y están esperando que yo nunca regrese para que yo les corrija. Ustedes están esperando Pablo nunca va a regresar. Así es que podemos hacer esto. Pablo dice, yo estoy pendiente de eso. Y dice allá, pero iré pronto a veros, si el Señor quiere. Y él fue pronto a veros, aunque nunca fue. Él escribió la segunda carta, y en su segunda carta, como estuviera allá. Esta carta que está aquí, como si estuviera allá. Esta carta para nosotros, como si estuviera acá. Como si estuviera acá. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder. No me importa lo que diga una persona. Voy a conocer el poder. No voy a estar viendo lo que está pasando afuera con sus dones o con sus personas. Tienen dones de hablar, dones de dirigir, dones. No voy a ver eso. Yo voy a demostrar y yo voy a exponer que lo que ellos están haciendo no es para la gloria de Dios. Yo voy a demostrar y voy a exponer que lo que ellos están haciendo es para traer detrás de sí seguidores. Estas personas que están causando divisiones, yo voy a exponer la raíz de qué es lo que están haciendo. Dice en 2 Timoteo 3:5, dice, ellos tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de que están siguiendo a Dios. Apariencia de religiosidad. Pero negarán la eficacia. Niegan la eficacia. A estos, dice el apóstol Pablo, evita. Yo voy a exponerlos. Dice versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en poder hablar bien o hablar con sabiduría humana o filosofía o demostración vana, sino en la poderosa eficacia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a mostrar. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan el apóstol? Los apóstoles una vez estaba, ellos tenían el don del discernimiento que nosotros no tenemos hoy día. Ellos tenían don de discernimiento. ¿Se acuerdan de ¿qué era Priscila? En Hechos. ¿Cómo se llamaba esa pareja que estaban vendiendo los terrenos? Ananías y Zafira. Zafira, iba yo a decir Priscila. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ellos dijeron que vendieron un terreno. Dios estaba obrando y estaban vendiendo sus propiedades. Y esto lo hizo Dios preparando. Yo creo esto, que Dios hizo esto preparando a la iglesia de Jerusalén en su misericordia para que no tengan bienes para nada en esta tierra cuando Tito entrara en el año 70. Es decir, ya habían vendido todos sus terrenos y ellos estaban libres para salir. Eso es lo que yo creo que estaba el Señor haciendo. Pero estaban vendiendo sus terrenos y todos vivían en una comunidad y todos se repartían las necesidades. ¿Se acuerdan? Hubo problema porque las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. Fue cuando el Señor, por Pedro, instituyó los diáconos y establecieron los diáconos en la iglesia para cubrir las necesidades materiales de las viudas y atender a las mesas, es lo que dice, atender a las mesas. Pero este Ananías, él vendió un terreno y nadie le dijo que lo venda. Nadie dijo que lo venda, pero él lo vendió porque quería tener el reconocimiento de todos los demás de su generosidad. Todos estaban vendiendo, él vendió su terreno y él sustrajo una parte del total. Era suyo, él podía quedarse con ello. Podía quedarse con ello y le dijo que lo venda. Pero cuando él sustrajo una parte, trajo lo que trajo, lo trajo por como si fuera la totalidad. Y él estaba mintiendo. Y lo mató, ¿verdad? El Espíritu Santo lo mató en ese momento. Y lo carrearon para enterrarlo. Y después, sin saberlo, su esposa había llegado y le preguntó, Pedro le dijo, ¿se vendió el terreno por esta cantidad? Y ella dijo, sí, por esa cantidad. Mintió. Y dijo, los pies de los que llevaron a tu esposo al enterrarlo están viniendo por ti. Y ella también murió. Y vino temor sobre todo. Ellos tenían discernimiento. Ellos tenían discernimiento que nosotros no tenemos. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, si yo voy, yo voy a ir con poder. El poder del Espíritu Santo. Y Dios es el que convence y convierte a los hombres en nuevas criaturas por el poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, como dice allá en 1 Corintios 2. Voy a terminar con eso. Dice allá en versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, versículo 6, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vean lo que dice el versículo 4, debí leer desde allá. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no vine a ustedes de esa manera, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo bendijo la palabra. Predicar en el poder del Espíritu Santo es pedirle al Espíritu Santo que Él bendiga su palabra. Predicar, andar en el Espíritu es pedir a Dios, el Espíritu Santo, que nos conduzca. Eso es andar en el Espíritu, pedir la dirección del Señor. Dice allá versículo 21 para terminar, ¿qué quieres que yo haga? Dice, ¿qué quieres que yo haga? Ustedes sabrán. ¿Iré a vosotros con vara para reprender, para castigar? ¿Iré con vara para corregir? Como un apóstol en el poder, o quieren que yo vaya a ustedes como padre amante, con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? Eso prepara para el capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Es cierto esto. Y el apóstol va a tratar esto ahora. Pero noten, primero está hablando de que están envanecidos, como que todos lo saben, y no necesitan instrucción. Él les está diciendo, ahí viene la instrucción. Que el Señor bendiga su palabra. Todos necesitamos instrucción. Necesitamos corrección, necesitamos la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Recuerden, la persona que no es corregida tampoco es hijo de Dios, ¿verdad? El que no recibe corrección, ¿qué dice la palabra? Eso es un bastardo. Tenemos que recibir corrección, porque ninguno de nosotros, estamos en la carne, y mientras estamos en la carne, somos pecadores, estamos haciendo mal. Necesitamos ser corregidos. Gracias sean dadas a Dios, nos corrige y nos corrige con su palabra. Los que tienen oídos para oír. Y que el Señor bendiga su palabra.